En el último día de panes sin levadura se conmemora también el hecho histórico de Israel cuando cruza el Mar Rojo. Y en Génesis, en el capítulo 14, en el verso 10, lo vemos. Perdón, Éxodo 14, no Génesis, Éxodo. Gracias por la lámpara, la luz. Éxodo 14, versículo 10. Cuando el pueblo se enfrenta al Mar Rojo y siente temor y duda acerca de lo que van a hacer. Y cuando el faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron al Eterno. Ellos habían visto la maravillosa liberación que había hecho al sacarlos de Egipto, pero dudaron. Enfrentados al Mar Rojo, volvieron a dudar cuando vieron el ejército de faraón. Esta es la lucha por la libertad. Tuvieron que confiar en Dios. Dios más adelante les explica, les dice que estén firmes, que no tengan temor, que vean la salvación que Él va a hacer con ellos. Y a estos egipcios que ellos vieron persiguiéndolos, nunca más los verán. En el verso 14 le dice: el Eterno peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Verso 15, entonces el Eterno dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Ellos tuvieron que elegir la libertad o la esclavitud, cruzar el Mar Rojo, avanzar en sus vidas o quedarse en Egipto, en la esclavitud. Debemos comprender, como se nos explicaba en la mañana, en el primer mensaje, que la esclavitud comienza con las decisiones, con nuestra actitud y con nuestro carácter. La lucha por la libertad. Debemos elegir. Desde luego que este relato de la historia de Israel no es el único relato que está relacionado con la libertad. Aunque parezca extraño, la Biblia nos dice que en estos momentos se está llevando a efecto una liberación aún más grandiosa de la esclavitud. Situémonos nuevamente en esta historia del Éxodo, del cruce del Mar Rojo. Esto fue liderado por un personaje muy importante en la historia de Israel, por Moisés. Y tenía una antítesis, tenía un adversario, el faraón, el rey de Egipto. Un rey muy poderoso, tan poderoso que se creía Dios. Creía tener el derecho divino para esclavizar a las personas, para esclavizar pueblos completos, sin importarle el sufrimiento que pudiera causarles. Él consideraba al pueblo de Israel como bestias de carga. Ni siquiera eran considerados como personas, sino que animales de carga. Y de los cuales él podía deshacerse cuando ya no le fueran útiles. Y para evitar que ellos se multiplicaran, él tomó algunas políticas. Una decisión de matar a todos los varones recién nacidos. En la Biblia se hace un esbozo del camino que siguieron los israelitas cuando salieron de Egipto. Por medio de Moisés y de un poderoso y futuro profeta como él, Dios manifestó al pueblo de Israel y nos manifestó a nosotros la naturaleza de la misericordia y del amor divinos. Así también el destino final de todos los sistemas de esclavitud que existen en la historia del hombre. Vayamos a Éxodo, al capítulo 3, al verso 7. Cuando el Eterno se le aparece a Moisés, cuando lo llama, Dios llama a Moisés. Desde una zarza que ardía, le dijo, Éxodo capítulo 3, versos 7 y 8. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra. Una promesa de libertad. Él está estableciendo un libertador, Moisés. Los egipcios, al igual que el mundo actual, no conocen a Dios. Ellos no conocían al eterno Dios de Israel. Así que Dios escoge a Moisés y a su hermano Aarón como sus representantes. Éxodo capítulo 4, verso 15. Éxodo capítulo 4, verso 15. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Luego, cuando Moisés y Aarón estuvieron en presencia del faraón, le dijeron, Éxodo capítulo 5, verso 1, ellos le hablan al rey de Egipto, al faraón, le dicen, el eterno Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y la respuesta del rey solo reflejó una muy conocida actitud de los hombres, muy típica, de aquellos que no quieren reconocer ningún poder mayor que el suyo propio. Versículo 2, Éxodo capítulo 5, versículo 2. ¿Quién es el Eterno? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel, yo no conozco al Eterno, ni tampoco dejaré ir a Israel. La reacción de este hombre fue la de imponer su supuesta autoridad divina para reinar. Solo su palabra era ley. Y ninguna otra palabra, mandamiento o ley del Dios de Israel haría cambiar lo que él había decidido. Este rey creía que no tenía que rendirles cuentas a nadie, que no había nadie superior a él. Un hombre arrogante, soberbio. A lo largo de la historia del hombre, hemos visto que todos los dirigentes de las naciones, de los grupos, han sido tan arrogantes que se han sentido más importantes que los mandamientos de Dios o el bienestar de su gente. El relato bíblico de la liberación de Israel está llena de ejemplos de las actitudes egoístas del hombre. Los tiranos se vuelven aún más crueles cuando son reprendidos por Dios o son desafiados por su propio pueblo, por su propia gente, para que cambien sus actitudes y sus políticas opresivas. Sin ir más lejos, en estos tiempos actuales hemos visto cómo Gaddafi, él ha utilizado su ejército para atacar su propia gente. Su propia gente que le pide libertad, él los bombardea, le dispara, le tira misiles. La humanidad y sus dirigentes piensan que tienen el derecho de formar la sociedad de acuerdo a su propia conveniencia. Como lo dijo el apóstol Pablo, pasemos a Romanos, al capítulo 8, al verso 7. Una típica actitud de la naturaleza humana, y más aún de aquellos que ejercen el poder de alguna forma. Romanos capítulo 8, verso 7. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La gente naturalmente tiende a rebelarse contra Dios cuando siente que Él los confronta con su autoridad. El hombre se rebela contra Dios cuando ve que Dios tiene autoridad sobre él, o trata de imponer su autoridad sobre él. Y esa fue la actitud del faraón, porque cuando le pidieron que dejara ir libre a los israelitas, su reacción fue la de oprimirlos aún más. La vida de los israelitas se empeoró. Éxodo capítulo 5, verso 9. Al comienzo del verso 9 dice que la servidumbre de ellos se agravó. El faraón ordenó a los cuadrilleros que no le dieran paja para la fabricación de los ladrillos. Éxodo capítulo 5, verso 14. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de faraón habían puesto sobre ellos. Empeoró su situación. Agravó su situación de esclavos. Debían trabajar más y en peores condiciones. Y los israelitas no podían cumplir con las tareas que ya hacían antes. Estas exigencias del tirano, del faraón, empeoraron progresivamente hasta que Dios interviene en favor de su pueblo, en favor de Israel. Y él actúa de forma poderosa. Por medio de 10 plagas, Dios interviene poderosamente para demostrar que él condena la opresión de su pueblo, la esclavitud que estaba sometiendo el faraón a su pueblo. Y vemos que él actuó sobre estos supuestos dioses egipcios. Él actúa sobre el río Nilo, sobre las ranas, sobre el ganado, sobre los insectos, y aún respecto del sol, que también adoraban, que era el símbolo de esta pretendida divinidad que ostentaba el faraón. Y esa desapareció. En Éxodo 10, en el capítulo 21, en esta de la plaga, de las tinieblas, dice que las tinieblas fueron tan densas que se podían palpar. Dice en el verso 21, en Éxodo 10, 21, dice, las tinieblas se podían palpar. Hubo momentos en estas plagas en las que pareció que el faraón iba a ceder, que él iba a dejar irse al pueblo de Israel. Sobre todo después de la plaga de la langosta, que consumió todo. Todos los árboles, los frutos de los árboles y la hierba verde, todo se lo comieron las langostas. Pasemos a Éxodo capítulo 10, a los versículos 16 y 17. El faraón hace un reconocimiento, un principio de reconocimiento. Algo que lo obliga a él a reconocer la autoridad de Dios. Éxodo capítulo 10, verso 16. Dice el faraón, he pecado contra el Eterno, vuestro Dios, y contra vosotros. Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez, y que oréis al Eterno, vuestro Dios, que quite de mí al menos esta plaga mortal. Pero el cambio de actitud del faraón fue muy breve. No duró mucho. Su egoísmo, la arrogancia de este personaje, lo hacía despreciar cualquier otro poder que fuera mayor que su reino. Y se endureció su corazón vez tras vez. En la décima y la última plaga, Dios se paró y protegió a los israelitas por medio de la sangre de los corderos en los dinteles de las puertas y los postes de las casas. Y Dios pasa por alto esas casas, y ellos fueron preservados de la muerte. La muerte que azotó a todos los primogénitos de Egipto, incluso hasta el propio hijo del faraón, no se salvó de la muerte. La salvación de Israel representa la solución de la esclavitud, del cautiverio. En otras palabras, según ya vimos y entendimos y aprendimos en estas fiestas, prefigura el sacrificio de Jesucristo, el Cordero de Dios, quien habría de ofrecerse como nuestra Pascua. Los egipcios no quedaron bajo la protección de la sangre de este Cordero Pascual. El hijo, el primogénito del faraón, también murió junto con los demás primogénitos debido a la arrogancia de su padre, a la soberbia. El pueblo de Israel fue liberado, pero aún seguía siendo esclavo. Dios libera al pueblo de Israel de esta esclavitud en Egipto y los conduce a través del Mar Rojo, evento que ocurre en el último día de panes y levadura. Y después de cruzar el Mar Rojo, Israel comienza una peregrinación por el desierto que nos revela el principal obstáculo que existe en contra de la verdadera libertad. Tenían una liberación física. Tan solo una semana después que ellos salieron de Egipto, rechazaron el camino que les llevaba a la verdadera libertad. Éxodo capítulo 24, versículos 3 y 7. Ellos no quisieron establecer un pacto con Dios. Éxodo capítulo 24, versículos 3 y 7. Versículo 3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Eterno y todas las leyes, y todo el pueblo respondió una voz y dijo: haremos todas las palabras que el Eterno ha dicho. Esa fue la intención del pueblo de Israel. Pasemos al versículo 7. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que el Eterno ha dicho y obedeceremos. Otra promesa incumplida por parte del pueblo de Israel. Ellos no cumplieron. Porque cuando Moisés subió al monte, se hicieron un becerro de oro. Bastó la ausencia de Moisés para que el pueblo inmediatamente se olvidara y desobedeciera. Éxodo capítulo 32, versículo 7. Entonces el Eterno dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. 40 días llevaba Moisés en el monte Sinaí y el pueblo de Israel ya se había corrompido. No pudieron cumplir la promesa. Sí, nosotros cumpliremos, sí, nosotros obedeceremos, pero no lo hicieron. Siguieron siendo esclavos. Muchos siglos después de este evento, Dios inspira al apóstol Juan para que escribiera. En la primera carta de Juan, en el capítulo 5, en el verso 3. Este es el amor a Dios. Que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué haremos? Tenemos que elegir, hermanos. ¿La verdad o la mentira, la libertad o la esclavitud? ¿Lo haremos igual que el pueblo de Israel? Sí, obedeceremos, sí, amaremos a Dios y guardaremos su mandamiento. Cuando los hijos de Israel se negaron a obedecer esta ley del amor, que estaba manifestada en los mandamientos de Dios, de hecho, en sus corazones ellos se volvieron a Egipto. Tal vez nunca salieron de Egipto. Pasemos a Hechos capítulo 7, versículos 38 y 39. Hechos capítulo 7, versículos 38 y 39. Tiempo de elegir, hermanos, tiempo de decidir. Hechos capítulo 7, versículos 38 y 39. Versículo 38. Hablándonos de Moisés, el libertador de Israel, el profeta de Dios. Versículo 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Son aplicables al día de hoy. Verso 39, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. La trágica lección que tenemos que aprender hoy día del pueblo de Israel es un ejemplo del problema fundamental de nuestra naturaleza humana. La esclavitud la llevamos en el corazón. Es una de las enseñanzas más profundas que podemos obtener de la historia del hombre. Por eso aquí hay una lección muy importante en la que nosotros podemos aprender y entender en este día de panes y levadura, que cuando Jesucristo resucita, Él comienza a vivir una vida nueva en nuestros corazones. Y Él nos va a libertar de esa esclavitud, del pecado. Porque al pueblo de Israel, a pesar de que Dios les había dado una libertad física, los había sacado del pueblo de Egipto, los llevó por el desierto, a pesar de que Él les dio una protección física, los alimentó, los cuidó, los protegió en el desierto, ellos nunca pudieron deshacerse de sus pensamientos. Tal como nos decía don Juan Carlos en la mañana ahora, deshacerse de sus apetitos carnales, su egoísmo, su ceguera espiritual, que habían esclavizado su mente en Egipto. Ellos no necesitaban cadenas porque su mente estaba encadenada al pecado. Ellos insistieron en escoger sus propios dioses. Y por eso que ellos, apenas sale Moisés y se va al monte Sinaí, ellos elaboran este becerro de oro. ¿Hay algún becerro de oro todavía en nuestras vidas, hermanos? Tenemos que escoger. Último día de panes y levadura, hermanos, es tiempo de decidir, es tiempo de escoger la libertad o la esclavitud. El pueblo de Israel insistió en sus propios dioses, en elegir sus propios dioses y en hacer sus propias leyes. Una tendencia destructiva en el hombre desde tiempo inmemorial, y nos va a seguir hasta que retorne Jesucristo. Porque si rechazamos el gobierno de Dios, si nosotros no queremos andar en estos caminos de vida que nos ofrece Dios, nos vamos a esclavizar a nosotros mismos. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Hechos capítulo 7, versículos 41 al 43. En los siguientes 800 años después que salen de Egipto, los israelitas decidieron regocijarse en las obras de sus manos. Ellos prefirieron rendirle culto al ejército del cielo, a pesar de que Dios les había advertido que si persistían en esta actitud idólatra, los llevaría más allá de Babilonia, los dispersaría, perderían su identidad. Hechos capítulo 7, versículos 41 al 43. Israel perdió su identidad hasta el día de hoy. Versículo 41, Hechos capítulo 7, versículo 41. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Verso 42. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas: ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Verso 43, antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarla. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Y Dios dispersó al pueblo de Israel, 10 tribus que desaparecieron y no saben su identidad, perdieron todo contacto con Dios. Para el año 587 a.C., Dios ya había expulsado de la tierra prometida tanto al reino de Israel como al de Judá, por haber rechazado la verdadera libertad que Dios les entregó y que les ofreció. Y ellos fueron llevados en cautiverio nuevamente por los asirios y por los babilonios. Es una lección para nosotros hoy, hermanos. ¿Podemos aplicar en la actualidad el relato del Éxodo? Aunque a nosotros nos cueste trabajo creerlo, en estos siglos, en el siglo XX y en el siglo XXI, el hombre ha cometido más crueldades que en la época de Egipto, que en la época de Moisés. Solamente pensemos en Hitler y la persecución y destrucción de 6 millones de judíos, así también como la muerte de otras personas. Bosnia-Herzegovina, en Serbia, la muerte de armenios, la muerte de eslavos, de los camboyanos, los rusos, en Ucrania, en Uganda, en Ruanda, las matanzas que hay en el África, en China. Y ahora en algunos pueblos árabes, en Libia, en Siria. En Siria los matan mientras van a enterrar a sus muertos. Durante los funerales llega el ejército sirio y les dispara a los cortejos fúnebres. Al comparar entonces nuestra sociedad moderna con la religión de los egipcios, nos podemos sentir orgullosos el avance que tenemos como sociedad. Y pensamos que la mayoría de nosotros no adoramos ranas, o no adoramos ríos, animales, insectos o planetas. Sin embargo, tenemos otros dioses modernos en nuestro corazón, que son objeto de nuestra admiración o de tal vez nuestra adulación: el materialismo, el éxito, el dinero y los placeres de esta sociedad actual. Y estos dioses modernos, hermanos, nos esclavizan la mente igual que en Egipto. Y esta cultura moderna, contemporánea, lo hace tanto más como cualquiera de estos dioses egipcios. No hay ninguna diferencia. Es el mismo veneno con un distinto envase y una distinta etiqueta. Escojamos, hagamos uso de nuestra facultad de decisión que nos entregó Dios como seres humanos, pensantes, con el derecho de escoger, pero escojamos bien. Hubo un número especial de la revista Time que le dedicó al profeta Moisés. Escribió en la portada: ¿quién fue Moisés? Y muchos eruditos, historiadores, hicieron un análisis histórico acerca de la vida de Moisés, acerca del valor de su obra histórica, acerca de su ejemplo en la vida del hombre, y que siguen vigentes en el día de hoy, en la actualidad. Pero lo ven desde una perspectiva histórica, solamente de un hombre que ejerció el rol de libertador de un pueblo. Nosotros sabemos que él cumplió mucho más que eso. Al igual que Jesucristo, ellos fueron paladines de la libertad. Tanto Jesucristo como Moisés, desde una perspectiva, ellos defendieron los caminos de Dios. Jesucristo mismo es la personificación de la forma de vida que Dios quiere que nosotros vivamos y que Él nos ofrece vivir en nosotros, para que podamos vivir de acuerdo con esta libertad de la ley de Dios, que nos muestra el verdadero camino. Y el hombre, hermano, finalmente tendrá que conformarse al carácter y a la naturaleza de Cristo y ser semejante a Él, ya sea en un tiempo o en otro tiempo. Aunque bajo Moisés no podía haber conversión cristiana, porque vivíamos en la época del Antiguo Testamento, por medio de él Dios definió claramente lo que es una conducta justa para todas las edades. Nosotros tenemos nuestro tiempo de elección hoy. Dios nos escogió, nos eligió, hermanos, a vivir una vida santa, distinta, diferente del mundo. Y debemos aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador en nuestros corazones, para que Él, una vez resucitado, viva y more en nuestros corazones. Y nos liberte verdaderamente de la esclavitud del pecado. El resto de la humanidad tendrá su oportunidad en la segunda venida de Jesucristo. Ellos tendrán en ese momento su ocasión para decidir. En una de sus epístolas, el apóstol Pablo nos dice que la ley de Dios es verdaderamente santa y el mandamiento santo, justo y bueno. También nos hace ver el problema primordial que tiene una mente inconversa cuando se enfrenta con las normas de vida establecidas por Dios. Romanos capítulo 7, versículo 14. Sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. La ley de Dios es espiritual, como lo son el Padre, como lo es Jesucristo. Nosotros no somos espirituales aún. Nosotros somos carnales de carne y sangre. Y la humanidad nunca ha podido por sí misma obedecer completamente el camino de libertad de Dios, debido a su propia naturaleza humana. Una naturaleza egoísta, una naturaleza pecadora, que nos ha mantenido cautivos. El destino de la humanidad esclavizada es la muerte eterna. Tal como le sucedió con los egipcios cuando persiguieron a Israel en el cruce del Mar Rojo. El mar volvió sus aguas y murieron los egipcios y los atrapó. Tal como nos decía don Juan Carlos, Satanás engaña al mundo entero. Debemos elegir la verdad o la mentira. Romanos capítulo 6, versículo 16. Así como los egipcios mantuvieron a los israelitas, al pueblo de Israel, como su esclavo, también nosotros podemos seguir siendo esclavos en el día de hoy. Romanos capítulo 6, verso 16. Cuando nuestras motivaciones, nuestros pensamientos, nuestras ideas, aún tienen esclavizado nuestro corazón. Romanos 6, capítulo 6, versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Tenemos que escoger del pecado para muerte o de la obediencia de Dios para justicia. Vamos a un verso anterior, vamos al verso 6, Romanos capítulo 6, versículo 6. La salida de esta servidumbre, de esta cruel servidumbre nuestra, de este cautiverio, de esta opresión, de esta esclavitud, y de esta esclavitud como inevitable de nuestra naturaleza humana, porque nos parece inevitable, sin Dios, sin Jesucristo, es inevitable, hermano. Solo es posible por medio de la muerte y la vida de Jesucristo. Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esa es nuestra senda hacia la libertad. Cristo nos explicó que el camino de vida que Dios le dio al antiguo pueblo de Israel es precisamente el camino que nosotros hoy día debemos seguir. Cierto joven le preguntó a Jesucristo cómo podía tener la vida eterna, y él le contestó: guarda los mandamientos. Y para que no quedara ninguna duda de lo que estaba hablando, le enumera varios de los 10 mandamientos. Para nosotros, hermanos, el día de hoy, ¿es posible seguir el camino de Dios? Porque después que nos hayamos arrepentido de nuestros pecados, y después que nos hayamos bautizado, Cristo puede vivir en nosotros. Y esto es lo que nos va a dar la verdadera libertad. Entonces la ley de Dios se va a cumplir en nosotros. Romanos capítulo 8, verso 4. Porque ya no andaremos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice el apóstol Pablo en Romanos 8, en el verso 4. A lo largo de la historia del hombre ha habido muchos héroes por la libertad, que han luchado por la libertad, que han vencido la opresión de la esclavitud. La lucha del hombre por liberarse de la esclavitud es uno de los principales temas que trata la Biblia. Y esta liberación del pueblo de Israel es quizás el acontecimiento que más se recuerda en este tipo. Quizás uno de los más importantes. Es un relato que causa impacto en todas las personas del mundo. Porque todos los seres humanos nos cansamos de la esclavitud. Y todos queremos ser libres. Todos queremos vivir en libertad. Pero el cautiverio y la opresión que esclavizan nuestra mente, que esclavizan nuestra conducta, no tiene que hacerlo para siempre, hermano. Dios nos llamó para que podamos salir de este mundo peligroso y malvado. Dios nos llamó a salir de ella. Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Debemos salir de este mundo actual, de esta sociedad, de esta esclavitud. Así como Moisés guió a Israel fuera de Egipto, así también Jesucristo, nuestra Pascua, vendrá como el libertador de la humanidad para guiarla hacia el maravilloso reino de Dios, el cual se va a establecer aquí en la tierra. Y aún ahora Él nos está liberando de la esclavitud del pecado. A todos aquellos a quienes respondan positivamente a su llamado, para todos aquellos que se arrepientan de corazón, para todos aquellos que hayamos confirmado y renovado nuestro pacto en cada una de estas fiestas santas. Estas son las maravillosas noticias que nos trajo Jesucristo. Y este es quizás el evento más importante para recordar en un último día de panes y levadura. Que el Jesucristo vino a Galilea. Vamos a Marcos, al capítulo 1, versos 14 y 15. Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ese es nuestro llamado hoy también, hermanos. ¿Cómo vamos a responder nosotros a este llamado de Dios? ¿Qué escogeremos? ¿La verdad, la mentira, la libertad o la esclavitud?